información, de ayudas y demás, que me parece bien, sino que además también algunas facturas son de proveedores de, o de algunos ciertos caprichos como comidas, que si está agotada la, la partida presupuestaria, pues esto, si no hay dinero para este tipo de invitaciones, pues no lo hay. Entonces, hay muchas, aquí se ha encajado dentro de una batería de muy grande, de 450 y, o más facturas, se ha encajado diferente casuística de gastos que serían, no digo yo, necesarios y de gastos que no lo eran tanto, o de gastos o proveedores que no pueden permitirse una espera de 3 y 4 meses. Porque no son facturas solo de diciembre, estoy hablando de fecha de registro en todo momento, fecha de facturas que igual fueron fueron expedidas en junio, pero que fueron registradas, es decir, contabilizadas en agosto, en alguno de los casos, o en septiembre, y de ahí la espera. No puede meterse todo en un mismo cajón desastre, como usted pretende, diciendo que se ha utilizado todo porque se ha gastado para empleo y para gastado en ayudas sociales y demás, porque eso sería, eso es mentir. Porque siempre que en este pleno hemos incrementado el gasto en empleo, en ayudas sociales y nuestras cuestiones de prioridad, cuestiones prioritarias e importantes, hemos desviado el dinero de otras partidas que no se iba a gastar. Entonces, en este es hacer trampa con los números. O sea, por un lado tenemos los ingresos y gastos y el presupuesto legalmente establecido que cumple los parámetros que nos marcan el gobierno de 5 millones y medio de euros que manejamos, y por otro lado está, de acuerdo a otro presupuesto, al ejercicio siguiente, los gastos que vamos y seguimos gastando sin límites, porque ustedes han visto la herramienta con revestimiento, como digo, legal, de gastar todo y de que encaje todo tipo de facturas por esta vía, y están gastando de forma ilimitada y con una espera a los proveedores y a aquellos que prestan sus servicios importante, como lo, como lo estamos y como consta aquí en toda esta batería de facturas. Lo dicho, estos, estas facturas que corresponden la mayoría a pequeños negocios, no podemos seguir permitiendo de que esto suceda, de que se siga contratando y gastando por encima, insisto, de lo que está presupuestado, y lo hagamos a cargo a otros, a otros ejercicios presupuestarios. Decir también que en cuanto a la legalidad, todos conocemos lo que sucede, y no digo nada nuevo porque los que manejamos la casuística y la normativa de administración pública, como somos todos los concejales, sabemos las responsabilidades que ello conlleva. Pero es que lo que vuelvo otra vez a insistir es que no puede ser esta la herramienta habitual, que es una excepción. O sea, recoger este procedimiento para aprobar facturas y gastos debe ser una excepción, y lo estamos aquí convirtiendo, lo están ustedes convirtiendo de 2 años para atrás, porque antes no sucedía, en una costumbre, y es algo excepcional. Y esto, la casuística es dispar, y hemos, podemos ahondar en, la, en lo que hemos encontrado, más de algún cargo público sentado en banquillos para dar explicaciones precisamente sobre esta forma de gestionar con la cual nosotros no compartimos. Decir también que esto es una irresponsabilidad política, y la irresponsabilidad es política, y no puede trasladarlo usted a los técnicos, porque me ha parecido oír, me ha parecido entender que es la herramienta que le dicen los técnicos y que usted no sabe exactamente cómo, qué es lo que se utiliza, cómo la forma de pagar o de las obligaciones contraídas por este ayuntamiento. Esto es una decisión, y las decisiones y las responsabilidades las tiene que asumir usted como el primer cargo, el presidente de esta corporación, y es, lleva aparejada una responsabilidad desde todo el punto política, que es el que no puede darla o dejarla o delegarla a los trabajadores de este ayuntamiento. Están haciendo, como decimos, trampas con los ingresos y los gastos. Y trampas porque ahí se ve, cada vez el reconocimiento extrajudicial es mayor. Vamos a llegar que en el próximo ejercicio va a ser también aún mayor. Y nos vamos a ver asfixiados, como he dicho anteriormente. Y esto es una realidad. No pueden ustedes decir que es, gasta. Todo el mundo le gustaría gastar, a todos los ayuntamientos y a todas las administraciones públicas, nos gustaría no tener límite para gastar y para dar todos los servicios que se nos ocurra y para acometer todas las obras que están pendientes, para urbanizar aquellas que todavía están esperando y para la limpieza de viaria y estar todo, pero es que nos marcan unos límites de gasto y hay que cumplirlos. Y si no los cumplen ustedes, es que hay una serie de responsabilidades. Y es lo que les estamos poniendo sobre la mesa, que hay que tener un control sobre el gasto. No podemos gastar, porque a todos nos gustaría pues, ofrecer a todo el pueblo unas mejoras que, pero tenemos que atenernos al número de habitantes que somos y al número de gastos que nos podemos permitir y al número de ingresos con los que contamos también. No podemos salirnos cada 2x3 del presupuesto en unas cifras tan desmesuradas como estamos haciendo. Insistimos, estamos absolutamente en contra de la gestión que se está llevando, es una gestión engañosa del dinero público y le vamos a pedir que cumplan con los compromisos de pago, que no se retrasen hasta 4 meses en pagar a pequeños proveedores que se las ven y se las desean para sacar sus negocios, que son muchos los que coincido plenamente con Izquierda Unida, cuando vamos a tiendas, cuando hablamos con distintos proveedores, los que nos dicen que llevan meses sin pagar esas facturas que fueron presentadas. Y decimos que deben cumplir con los compromisos de pago, con la ley de transparencia y de buen gobierno, y si no saben gestionar dentro de la ley, si no saben gestionar un presupuesto y hacer con él y ofrecer todos los servicios que pueden dentro de la ley, lo que tienen que hacer es dimitir.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Nunca me imaginé que mis palabras se le podía dar tanto la vuelta hasta que me quedara patas arriba. ¿Cuándo he dicho yo que no hay que gastar más en comprar alimentos? Lo que he dicho es que debemos más de 1.100 euros por vales de alimentos cuando se nos ha dicho que esos vales estaban pagados y que no se les debía y que íbamos al día. Pero además es que hay partida presupuestaria en el papel. Había partida presupuestaria para esos vales y no se ha tenido que ampliar la partida porque había y sin embargo no se han pagado. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Ese es el problema, que se están desviando las partidas y hay cosas tan serias y tan graves como los vales de alimentación de primera necesidad. Además, nos preocupaban los pequeños proveedores locales, sobre todo porque algunos de ellos nos han dicho que están asfixiados, que con las pequeñas deudas que tiene el ayuntamiento, que para el ayuntamiento una factura de 145 euros es una tontería, para algún pequeño comerciante significa no poder pagar el cupón de autónomo ese mes porque están con el agua al cuello, nos preocupa y mucho. Por lo tanto, el equipo de gobierno tiene que plantearse cómo está gestionando su presupuesto, aparte de estar incumpliendo la ley de pago a proveedores, que esa es otra cuestión. De todas formas, de todos los argumentos que nos ha dado el alcalde para defender su gestión, el que nos parece más peligroso en este momento es el tema del superávit, porque se está haciendo trampas al solitario. No se puede decir que se acaba el no se puede hacer y traspasar y repercutir al ejercicio siguiente 130.000 euros, como ocurrió el año pasado, y después decir que hemos acabado con superávit. Si hay superávit, paga las facturas en tiempo y forma y después repercute lo que te quede. Pero no transmitas al año siguiente más de 180.000 euros para después presumir que te ha quedado superávit, y lo mismo va a ocurrir en este ejercicio. Es hacerse trampas al solitario y eso demuestra una mala gestión. Y por lo tanto, como está en riesgo la economía del ayuntamiento y está en riesgo la economía de nuestros pequeños comerciantes y diferentes proveedores locales, igual deberían plantearse cómo están gestionando su propio presupuesto.
Bien, pues decir que está en riesgo la economía del ayuntamiento por un reconocimiento extrajudicial de 210.000 euros... con un presupuesto de 5 millones y pico, y cuando somos un ayuntamiento que tiene una de las menores deudas de la provincia de Ciudad Real, me parece cuando menos bastante fuera de la realidad. Es así, no se puede hacer esa serie de afirmaciones cuando no se ajustan a la realidad. Señora portavoz de Izquierda Unida, nosotros evidentemente tenemos una percepción diferente de lo que es ser un buen gestor, Desde nuestro punto de vista, evidentemente hemos hecho estos gastos y aquí no sé de dónde se saca la portavoz del Partido Popular que yo escudo responsabilidades en ningún momento, y creo que en mi intervención anterior una de las cosas primeras que he dicho es que para mantener los servicios hay que hacer más gasto, y cuando es necesario hacer más gasto porque lo consideramos así y porque consideramos que es necesario seguir ayudando a la gente, pues lo vamos a seguir haciendo, y hemos asumido la responsabilidad igual que la asumimos en el reconocimiento extrajudicial que hicimos el año pasado. Yo no recuerdo en ningún momento haberme eximido de culpas, todo lo contrario, son decisiones que somos conscientes de que las tomamos, y evidentemente cuando la partida presupuestaria se queda sin consignación, pero por otro lado tenemos necesidades que cubrir, alimentos que darle a la gente o facturas de reparaciones, o en fin, contratos que haya que hacer, cuando cerremos el ejercicio económico ya veremos los resultados generales y si se ha invertido más en determinadas partidas, como puede ser la que pone de ejemplo la portavoz de Izquierda Unida de compra de alimentos. Nosotros estamos totalmente convencidos de que se ha gastado más de lo que venía en el presupuesto inicialmente, y una de las pruebas es esta, que hay facturas pues que se han quedado sin consignación, e insisto en que no sé si la sugerencia es que no los hubiésemos hecho. Es que yo sigo entendiendo lo que he entendido, no tergiverso nada, señora portavoz de Izquierda Unida. Por nuestra parte, insisto en que asumimos toda la responsabilidad, sin ningún tipo ni género de dudas. No pasa absolutamente nada. Es una herramienta que, como bien decía la portavoz del Partido Popular, está dentro de la legalidad. No es una herramienta habitual. Como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, en este ayuntamiento en contadas ocasiones han hecho reconocimientos extrajudiciales de crédito, pero consideramos que en estas circunstancias en las que nos encontramos, y bueno, pues que vamos creciendo en la prestación de servicios, mejorando en la prestación de servicios, y que todavía hace falta que ayudemos a mucha gente que nos está pasando muy mal, pues consideramos que tenemos que hacer ese esfuerzo. El Ayuntamiento de Algamasilla lo puede hacer sin ningún tipo de problema, porque tenemos una economía perfectamente saneada. El Ministerio lo dice, hemos cumplido de media a lo largo de todo el año la ley de pago a proveedores, está colgado en la página del Ministerio, de fácil consulta. Por lo tanto, no entiendo, entiendo que, bueno, pues evidentemente algo tienen que decir desde los grupos de la oposición, pero nosotros desde luego estamos total y completamente convencidos de que lo que hemos hecho era necesario hacerlo, y por eso pues hemos presentado este reconocimiento extrajudicial. Lo hemos presentado pronto, como decía al principio, para que nuestros proveedores cobren pronto. Si no hubiésemos realizado este gasto, hay que también tener en cuenta que quizá los proveedores de nuestro municipio pues hubiese sido unas ventas que no hubiesen hecho. Todo el gasto que se ejecuta desde el ayuntamiento repercute en los negocios locales, en negocios que no son locales, y al fin y al cabo pues incentiva la economía tanto local como de otros lugares donde trabajamos desde este ayuntamiento. Empresas que dan empleo y que van a cobrar, o sea que no va a haber ningún tipo de problema en cuanto al cobro. Por lo tanto, insisto en que mayor gasto, mayor incentivo de la economía, que es una de las cosas que siempre nos quejamos, que quizá nos hemos pasado de frenada con los recortes, con los ajustes, con las bajadas de sueldo, la gente no ha podido gastar, y claro, eso sí que de verdad repercute en los empresarios y en las empresas, porque no hay consumo, y eso sí que de verdad influye en los comercios y en las empresas, no solamente locales, sino de otros lugares con las que trabajamos. Por lo tanto, no tenemos nada de lo que arrepentirnos, insisto, y desde nuestro punto de vista, ser buen gestor pues significa que en el pueblo de Argamasilla de Alba a nadie se le ha cortado el suministro eléctrico, porque siempre ha estado el ayuntamiento ahí para hacer frente a los pagos que ha tenido que hacer la gente cuando los ha necesitado a través de servicios sociales, que a nadie del pueblo de Argamasilla de Alba le ha faltado alimentos cuando han tenido necesidades, les hemos dado vales de alimento, aunque nos hayamos excedido en el gasto, que se mantienen prácticamente todas las asociaciones de nuestra localidad, a las que, insisto, y les agradecemos el funcionamiento que tienen y el trabajo que hacen de dinamización en nuestro pueblo, tanto a los clubes deportivos como a las asociaciones, y que van a cobrar sin ningún tipo de problema. Ser buen gestor desde nuestro punto de vista significa que no hemos cerrado servicios ni en los años buenos ni en los años malos. Que eso queremos que quede perfectamente claro. Que el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, como no ha pasado en otros ayuntamientos, cuando vinieron los años malos de recortes, pues se cargaron muchos servicios y despidieron a mucha gente. En el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba hemos hecho todos los esfuerzos que estaban en nuestra mano para mantener los servicios que se prestan a nuestros vecinos y seguir manteniendo la calidad en los servicios. Y es más, hemos implementado y mejorado muchos servicios de los que se prestan en nuestro ayuntamiento, como he dicho en mi intervención anterior. También es bueno reconocer que en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba hemos sido el primer ayuntamiento que eliminó las plusvalías por ejecuciones hipotecarias que les hacían pagar a los vecinos que lamentablemente se quedaban sin vivienda. En el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba hemos dado ayudas a los enfermos, celíacos en concreto, bastantes ayudas. Que no cobramos la ayuda a domicilio, insisto, ni en los años buenos ni en los años malos. Y mantenemos el servicio y lo hemos incrementado, que no hemos despedido al personal, que hemos mejorado las condiciones laborales del personal del ayuntamiento en prácticamente todas las áreas de nuestro ayuntamiento, guardería rural, turismo, empleo, servicios sociales, que en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba le hemos bajado también los impuestos a la gente que más lo necesitaba. Quiero recordar que aquí le bajamos el impuesto de vehículos de circulación a los profesionales del transporte, que eliminamos la tasa de salientes, que hemos evitado el catastrazo del gobierno, del 6% del gobierno de la nación, que hemos bajado la basura a un montón de personas jubiladas, a discapacitados y personas que lo necesitaban, que le hemos bajado la basura también a los comercios, que hemos puesto a disposición también ayudas a los comerciantes y a los empresarios en nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba se preocupa también del funcionamiento de nuestro municipio y de que crezca. Y por eso, si es necesario gastar más, pues gastamos más y no pasa nada. Por eso las arcas municipales no se van a venir abajo. Se lo puedo garantizar a las señoras y señores concejales de la oposición que no tengan ningún tipo de preocupación en ese sentido. Insisto, ayudas a los empresarios, a estudiantes también, le hemos dado becas. Y bueno, por terminar, decir lo que decía hace un momento, que si hemos gastado más, entiendo que también habrá repercutido en las empresas y en los comercios de nuestra localidad. Si no lo hubiésemos hecho, pues esos 10.000 que le debemos a un proveedor de nuestro pueblo, o esos 8.000 o esos 7.000, pues quizá no lo hubiesen facturado. Y bueno, pues si no lo facturan, pues son menos ingresos también para sus negocios. Así que tenemos que poner de manifiesto que nuestra gestión, desde nuestro punto de vista, evidentemente, no pedimos que todo el mundo esté de acuerdo, para eso tenemos ideas diferentes, desde nuestro punto de vista ha sido buena y lo va a seguir siendo buena, porque somos perfectamente conscientes de que manejamos dinero público, de que cuanta mayor claridad mejor para todos y cada uno de los vecinos y de que en la medida en que el ayuntamiento pues vaya expandiendo el gasto y el funcionamiento y mejorando sus servicios, pues repercute también en nuestros vecinos y en nuestros comerciantes y en nuestras empresas. Así que estamos totalmente tranquilos, es una herramienta que nos permite la ley utilizar en situaciones excepcionales y bueno, pues mientras la tengamos que utilizar, pues estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Y por mi parte, creo que ya ha quedado todo sobradamente explicado. Bien, procedemos a la votación. Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2018. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobado. El siguiente punto es el punto número 5. Aprobación si procede de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de instalaciones y participación en cursos y actividades deportivas, ordenanza número 23. El señor portavoz del equipo de gobierno tiene la palabra.
Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bien. Bueno, pues en este punto, aparejado a la aprobación inicial del reglamento de la piscina que veremos ahora más adelante, traemos una modificación puntual de la ordenanza fiscal referida precisamente al acceso de la piscina mediante los abonos de baños. En este sentido, el acuerdo que se propone es añadir una nueva tarifa al epígrafe 1 del apartado 2 del artículo 3 con la redacción de abono de 10 baños de temporada por usuarios de 4 a 13 años, 6 euros, abono de 10 baños para temporada para usuarios de 14 hasta 17 años inclusive 10 euros y abono de 10 años de temporada para usuarios mayores de 18 años inclusive 12 euros. Además, modifica una disposición transitoria que queda redactada de la siguiente forma. La duración de los abonos regulados en el artículo 3.2, epígrafe 1, comprenderá el ejercicio de su adquisición y el siguiente, quedando sin efectos pasadas dos temporadas desde su adquisición sin que quepa devolución alguna por aquellos pases no utilizados. Bueno, como saben, en este tiempo, en estos dos años, hemos aplicado, según dice la reglamentación, una serie de disposiciones transitorias en ese sentido, que lo que iban haciendo es permitir el uso de baños de abonos obtenidos en campañas anteriores, a la que en el momento era la actual, para que los usuarios pues fuesen agotando los usos en función de los baños que hubiesen adquirido. Hasta ahora los abonos de baños eran de 30 baños solamente. Estas disposiciones también vienen acompañadas normalmente de información aclaratoria en la que se establecía la caducidad de la misma para que los usuarios también fuesen conscientes de que había que ir agotando esos abonos anteriores. Una vez que han pasado estos años, pues se considera que ya hay que limitar las temporadas de uso de estos baños, pero claro, bueno, pues también teniendo en cuenta que hemos visto casos de usuarios que han pedido o han intentado también acceder al recinto con abonos de más de tres temporadas. En concreto, por ejemplo, bueno, pues este año también hemos tenido una presentación de un pase de baños del año 2013, con lo cual, bueno, pues esto hacía claro que teníamos que actuar en este sentido. Pero claro, también la cuestión era ofrecer un abono que fuese una alternativa también entre los abonos de 30 baños y la entrada libre, algo que fuera intermedio. Entonces, por eso proponemos la creación del abono de los 10 baños, para que bueno, pues el usuario también pueda adquirir el abono que mejor se adapte a sus necesidades y limitando también el uso a bueno, la temporada de su adquisición y también la inmediatamente posterior, para que en el caso de que por cualquier cuestión pues un usuario no pueda acabar con el abono de 10 baños o el de 30 baños en esa temporada, tenga todavía la temporada siguiente para poder hacerlo. Por otra parte, bueno, pues los precios que vienen reflejados en la propuesta bueno, son precios que están reflejados también en los tres tramos de edad comprendidos en la ordenanza y se ajustan los precios también de la misma forma que el resto de los abonos y modificando también la disposición transitoria, como digo, en los términos que ya he explicado. Y el resto de la ordenanza fiscal, en principio, pues queda redactada de la misma forma que teníamos hasta ahora.
Bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues vemos que con la práctica y el uso, como se ha dicho, de la aplicación de las ordenanzas, pues se van desarrollando diferentes casuísticas y este es uno de los ejemplos. Es importante despejar todo pues, para que cuando haya que aplicar la ordenanza en cuestión, facilitemos así la labor a los trabajadores que en ocasiones pues, se han visto sin saber muy bien cómo proceder porque la ordenanza no contemplaba ciertos casos, como es el caso de la utilización de bonos de temporadas anteriores. En este caso, pues ya vamos a concretar en que esos bonos se van a poder utilizar una temporada más y también hemos puesto una solución a la fragmentación de esos baños. En este caso concreto, pues todas estas casuísticas la hemos comentado y la hemos venido viendo en las diferentes comisiones informativas que hemos mantenido de deportes en este caso. Y nos alegra que por fin hayamos traído a pleno para que la temporada 2018 no quede duda de la forma en la que se tiene que aplicar la ordenanza y no se deje ni al arbitrio ni a la decisión del concejal que le corresponda o a veces pues la interpretación de los trabajadores que tienen que ponerla al uso. Por nuestra parte, nuestra posición es favorable.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, como ya se ha comentado, la situación que teníamos hasta ahora sin regular en la ordenanza daba lugar a situaciones a veces difíciles porque los propios trabajadores y trabajadoras que tienen que gestionar al fin y al cabo la recogida de la entrada y de los abonos en la puerta a veces de un año a otro o incluso dentro del mismo periodo recibían instrucciones contradictorias y los usuarios muchas veces no las conocían, no las entendían y sufrían también situaciones un poco complicadas porque además tampoco sabían ni ellos ni los demás tampoco cómo gestionar el tema de los baños anteriores. Por lo tanto, la iniciativa de los abonos de baños más pequeños para aquellos usuarios y usuarias de la piscina que van menos tiempo menos días a la piscina y se ajustan mejor a esa situación, me parece una buena iniciativa.
Muy bien, ¿alguna cuestión más por parte del portavoz del Partido Socialista?
No, bueno, simplemente pues decir que, hombre, es cierto que lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero que también es verdad que la ordenanza anterior también recogía todas estas cuestiones que se han venido haciendo. Es decir, la disposición transitoria lo que establecía es que se podía trabajar sobre decisiones de, entre otras cosas, de la duración de los abonos de baños. Yo creo que aquí la cuestión más importante, sobre todo, es la inclusión del abono de 10 baños, ¿no? Porque es digamos, la parte que comedia entre la entrada libre y el abono de los 30 baños. Por lo demás, bueno, pues la disposición transitoria sigue estando ahí. Es cierto que lo que habrá que hacer también es incidir, sobre todo, pues en la información a los usuarios. Los usuarios normalmente tienen la información colgada a la entrada de la piscina, lo que pasa es que también es verdad pues que a lo mejor por las circunstancias que sean, pues no, o no leían esa información o no sabían exactamente qué es lo que se está aplicando. Entonces, en este caso también lo que haremos será una campaña ahora de información para que todos los usuarios, antes de empezar la temporada, sepan a lo que se tienen que atener.
Muy bien. ¿Alguna cuestión más por parte del Partido Popular, por parte de Izquierda Unida? Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de servicio de instalaciones y participación en cursos y actividades deportivas. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada. El punto número 6 es la aprobación inicial también de una modificación de reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, también vimos en las últimas comisiones de cultura y también en la última comisión de asuntos de pleno, que se han ido haciendo revisiones de diferentes reglamentos y normativas. Además, hemos estado añadiendo normativas nuevas también en instalaciones que se van haciendo y en cuestiones que se van desarrollando de forma pues novedosa. Y quizá pues una de las que nos quedaba también por ver es la del reglamento de honores y distinciones de nuestra localidad. Entonces, en este sentido, pues vemos que en estos años que van de legislatura hemos hecho en concreto tres nombramientos, mejor dicho, dos de ellos en el apartado de bachiller de honor, en su mayoría pues también motivados dentro de los años que hemos tenido de celebración de actos de recuerdo pues a Quijote y a Cervantes en los últimos centenarios que se han conmemorado. Entonces, entre ellos, pues estos dos nombramientos han sido los de José Manuel Lucía y Darío Villanueva, pues que se han unido también a otros que lo fueron anteriormente. Y por otra parte, pues también teníamos la necesidad de incluir una nueva distinción, como ya hemos visto también en varias comisiones, para las personas que debieran ser reconocidas por Argamasilla de Alba como defensoras pues también de la tradición cervantina, cultural y social de nuestra tierra, pero alejadas, digamos, de ese apartado eminentemente académico que es el que refleja a los bachilleres de honor. Y también pues teniendo en cuenta que deben llegar al resto de ocupaciones también dentro de nuestra sociedad, pues las artes, el deporte, el ocio, la cultura en general, etc. Dentro de estos apartados pues se estableció la figura de ingenioso hidalgo de Argamasilla de Alba y el primer nombramiento que se hizo fue al cineasta José Luis Cuerda. Y se desarrolló, bueno, pues dentro de unas jornadas culturales con jóvenes y con miembros de la sociedad argamasillera. Todas estas distinciones se incluyen dentro del reglamento actual en el artículo número 12, que habla de los nombramientos de carácter excepcional, pero pues hasta ahora no estaban plasmadas como tal, con lo cual, pues en este sentido, pues yo creo que deberíamos de tener unas formas bien determinadas, propias y definitivas dentro de lo que es el reglamento. Así que, bueno, pues lo que se propone es la modificación de ese artículo 12, pero siguiendo también con el mantenimiento de la posibilidad de creación de otras distinciones excepcionales. Y, bueno, pues aquí pues lo que establece es el título, la forma del título y la manera de otorgar los mismos. Y, por lo demás, pues el reglamento se va a mantener también en los términos originales.
Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues por nuestra parte consideramos que se hacía necesaria ya la regulación de los dos títulos, tanto el de bachiller de honor de Argamasilla como el de ingenioso hidalgo de Argamasilla de Alba, ya que, pues como se ha dicho, hemos venido otorgando diferentes nombramientos de uno y de otro título sin que ni siquiera estuviese contemplada en nuestra ordenanza de distinciones y en nuestro reglamento. Y esto pues lo hemos venido advirtiendo pues año tras año. Cada vez que ha habido un nombramiento nuevo, pues pedíamos siempre la actualización y la inclusión de estos dos títulos dentro del reglamento para que las personalidades, las personas que obtuviesen esta distinción, pues tuviese su reflejo también en nuestro reglamento, el nombre y el título que ostentaban. Consideramos que la promoción de nuestra tradición cervantina a través de este tipo de personas públicas que tienen una relevancia a su vez nacional e internacional, enriquece nuestra cultura y ello lógicamente pues repercute también en el turismo y esto también a su vez en la promoción económica y cultural de nuestro pueblo. en este sentido, decir que el reconocer nuestro reglamento, este tipo de reconocimientos, lo vemos como algo pues muy positivo, y aprovechamos también desde aquí para agradecer a todas aquellas personas que han aceptado nuestro reconocimiento y han llevado y siguen llevando el nombre de Armasía de Alba por las distintas partes del mundo. Deseamos que estos dos títulos enriquezcan aún más la tradición cervantina y, por supuesto, la promoción de nuestro pueblo en todas las partes del mundo donde se precie. Nuestra postura aquí, evidentemente, pues va a ser favorable.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, una vez que de facto ya existían, era necesaria la regulación, puesto que somos una administración pública y la regulación con criterios de objetividad y de acceso en condiciones de igualdad a toda la sociedad se hacía absolutamente necesaria. Por lo tanto, pues nuestro voto será favorable para poder permitir esta regulación.
Bien. El señor portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Nada, solamente una pequeña aclaración. Es cierto que como título de bachiller de honores y con el nombre de bachiller de honores y ingeniero Hidalgo no aparecían en el reglamento, pero también es cierto que, como he dicho antes, sí que aparecía esa posibilidad de crear no solamente ese, sino otros títulos de carácter excepcional. Para eso estaba el artículo número 12 y para eso también se va a seguir manteniendo ese artículo. Nada más.
Bien, ¿alguna cuestión más por parte del Partido Popular, Izquierda Unida? Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial de la modificación del reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado también por unanimidad. El siguiente punto, y número 7, es también una aprobación inicial del reglamento de uso interno de la piscina y sala de hidroterapia. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bueno, gracias. Bueno, pues en este caso, bueno, los cambios en las normativas que tenemos reguladoras de funcionamiento de espacios y de instalaciones municipales, que además pues se amplían con la inclusión de nuevas instalaciones, la evolución de los receptores de los servicios, todo eso pues hace necesario que de vez en cuando pues tengamos que llevar a cabo una serie de renovaciones periódicas de reglamentos y normativas para también adecuarnos un poco pues a las normativas estatales o regionales sobre las diferentes instalaciones. El reglamento de la piscina que tenemos ahora mismo en uso data originalmente del año 2001, que es un momento en el que se desarrolló el extenso texto que tenemos y que regulaba los usos, los aforos, las infracciones, las sanciones. Es un reglamento que estaba basado en el decreto 216 de 1999, 16 de octubre, de la Consejería de Sanidad. Esa normativa ha seguido vigente hasta hace poco tiempo. Se han ido introduciendo diferentes modificaciones puntuales a este reglamento. En concreto, bueno, pues hay una definitiva que fue la del 15 de abril de 2003, relativa a instalaciones deportivas, y finalmente la del 30 de enero del 2006, que recoge modificaciones en los apartados de infracciones y sanciones dentro del recinto de la piscina municipal. Aquí también se incluían ya sanciones de tipo económico en función de infracciones, el reconocimiento de roles de preservación del orden en el recinto por parte del personal del ayuntamiento, y luego pues determinaba también los posibles motivos de traslados de infracciones a policía municipal, infracciones por parte de los usuarios, etc. En ese sentido, bueno, pues en la comisión que tuvimos en el mes de octubre se distribuyó el reglamento actual a todos los miembros de la comisión y también se comenzó por parte del personal técnico la redacción y la modificación de la normativa de la instalación, teniendo en cuenta sobre todo que el pasado 10 de octubre entró en vigor el nuevo decreto 72/2017 de la Consejería de Sanidad sobre las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas en Castilla-La Mancha. Y por otra parte, pues también aprovechamos la circunstancia para incluir en el trámite el desarrollo del reglamento de la sala de hidroterapia. Es una sala que, como saben, también teníamos que hacer un reglamento. Aquí lo que tiene es cabida como piscina cubierta dentro del mismo decreto de la Consejería de Sanidad. En cualquier caso, bueno, pues las modificaciones más importantes, aparte de las referencias directas que se incluye al decreto, pues se han trabajado sobre todo en incluir aspectos de funcionamiento habitual que han aportado el personal de la instalación, los usuarios. Por ejemplo, bueno, pues lo que hemos visto antes, ¿no? La modificación de la ordenanza fiscal en cuanto se refiere al uso de entradas y abonos de temporada, la duración de los abonos de baño, las prohibiciones de acceso, también las normas de fumar o no fumar, la restricción de espacios para comer, los aforos que incluyen ahora actualizados de ambas instalaciones, y luego pues zonas de uso, recomendaciones, infracciones, etcétera. Y bueno, pues la gran mayoría del reglamento, salvo estas cuestiones, pues se recogen directamente de forma literal según el decreto de la Consejería de Sanidad.
Bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bien, bueno, pues como ya se ha dicho, en este caso pues únicamente se trata de adaptar nuestro reglamento de piscina municipal, que tenía ya bastantes años, y además adecuarlo también a la sala de hidroterapia, que no lleva tantos años en funcionamiento. Esto hay que adaptarlo a la reciente normativa regional higiénico-sanitaria, y por tanto, pues una vez que hemos revisado la redacción del texto y que el mismo pues se ajusta pues a los parámetros que dispone esta normativa de rango superior, por nuestra parte, nuestra postura es evidentemente favorable.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Nada, pues igualmente es una adaptación a la normativa que se hace absolutamente necesaria, y por nuestra parte tampoco tenemos nada más que alegar.
Bien, ¿alguna cuestión más por parte del portavoz del equipo de gobierno? Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial del reglamento de uso interno de la piscina municipal y sala de hidroterapia. ¿Votos a favor? Bien, pues queda también aprobado por unanimidad. El siguiente punto, y punto número 8, es también una aprobación inicial del reglamento del parque infantil de tráfico del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Tiene la palabra también el señor portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bueno, vamos a ver, en cuanto se refiere a este punto, lo que traemos sobre todo pues es una aprobación del reglamento del parque infantil que viene a propuesta de la policía local. En este caso, bueno, pues hay un borrador regulador del parque infantil de tráfico que parte sobre todo de las conversaciones que se han mantenido entre el jefe de la policía local y la Dirección General de Tráfico de Ciudad Real, por la que se indica la conveniencia de dotar de un reglamento a este espacio. Para que así tengamos posibilidad de que podamos acceder a percepción de subvenciones que actualmente pues se suelen dar en forma de material como semáforos, como bicicletas, CAS, incluso señales luminosas, para dotarlo también de actividad y recursos. Bien, esta aprobación, este reglamento, la idea que nosotros teníamos en un principio era llevarlo a la comisión de tráfico que vamos a tener la semana que viene. Pero también es cierto que el jefe de la policía nos indicaba que el reglamento pues, es una transcripción literal directamente del contenido en la orden del Ministerio del Interior del 21 de enero de 1989. Y luego pues, las resoluciones de la Dirección General de Tráfico del 92 y del 94, y que también él consideraba que era muy importante la tramitación urgente de este reglamento, porque así, de esa manera, bueno, pues, nos asegurábamos el poder acceder a las subvenciones en el caso de que salgan antes de su aplicación definitiva, porque él también desconocía los plazos de las subvenciones y cuándo pueden salir. En concreto, bueno, pues los únicos cambios que se hacen en dicho reglamento sobre la redacción que se trae de la Dirección General de Tráfico son las inclusiones, evidentemente, del nombre de Argamasilla de Alba en cualquier lugar donde corresponda, y luego pues la referida al artículo 20, en el apartado de monitores, que indica literalmente que la Junta Rectora del Parque podrá autorizar al personal perteneciente o vinculado a otras entidades o instituciones la realización de actividades destinadas a promocionar e incentivar la educación vial que pudiera dirigirse a colectivos sociales específicos, sin que sea preciso en estos casos que las personas autorizadas tengan la condición de monitor, siempre y cuando por parte de la dirección del parque se haya determinado su idoneidad para la realización de tales actividades. Y esto es así porque permite, en este caso, la actividad de asociaciones como las AMPAs, los clubes deportivos, alguna asociación de tipo educativo o incluso pues alguna otra asociación, aunque no tenga ese tipo de características, sin necesidad de aportar monitores titulados o formados y, por lo tanto, también dando posibilidad de hacer uso de la instalación y aumentando su actividad. Por lo demás, como digo, el reglamento es una transcripción totalmente literal de la normativa, y esto es así porque también previamente al pleno pues el jefe de la policía envió también el borrador a la Dirección General de Tráfico por si había alguna cuestión que modificar o ellos tenían alguna aportación que hacer, poder hacerlo ahora y no en el periodo de exposición pública, lo cual pues al final ralentizaría lo que es la puesta en marcha del propio reglamento. Entonces, por eso, bueno, pues lo vimos en la Comisión de Asuntos de Pleno y decidimos que lo podíamos traer en el día de hoy para agilizar también la aprobación.
Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bien, pues en este caso también un poco más añadido, lo ya dicho, es decir, la puesta en funcionamiento y el propio uso de este parque infantil de tráfico municipal, sobre todo en cuanto a los escolares de nuestra localidad, pues hacía necesaria llevar a cabo con cierta agilidad en la regulación de este uso para llevar a cabo de forma regulada los acuerdos de colaboración con los distintos organismos y entidades que puedan desarrollar actividades. Por tanto, como también contamos con el visto bueno del texto de nuestra coordinadora provincial de tráfico, por nuestro grupo damos el visto bueno también para llevar a cabo su aprobación inicial de forma final.
Tiene la palabra la señora portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, este reglamento no ocurre como con el anterior, que ya lo habíamos visto en comisiones anteriores, lo vimos en la última, entonces tampoco hemos tenido mucho tiempo para su estudio, nada más que de la comisión de la semana pasada hoy, en esta semana y no hemos vuelto a reunirnos, por lo tanto no hemos podido tampoco volver a hablar sobre él. Y vista que es la aprobación inicial y que al lugar después alegaciones, pues no vamos a aprobarlo, vamos a abstenernos, simplemente porque hay algún punto que nos gustaría debatir y matizar, sobre todo el tema de la composición de la Junta Rectora. Por lo demás, nos parece un reglamento apropiado para poder dotar de contenido y de actividad de manera regulada y además de carácter educativo el parque en cuestión.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo de Gobierno.
Bueno, en la comisión, como ya dije en su momento, planteábamos incluso la opción de dejar el reglamento para verlo en la comisión de tráfico, pero claro, haciendo también la referencia a las aportaciones que hacía el jefe de la policía de que era necesario agilizar al máximo los trámites, se acordó entre todos traerlos aquí al pleno. Como he dicho antes, la única modificación puntual con respecto a lo que dice la normativa estatal es pues la inclusión del nombre de Argamasilla y lo que he comentado acerca de la posibilidad de que las asociaciones también puedan hacer uso del reglamento. En cuanto a la composición, que es la duda que surge, pues la composición es literalmente la que viene en la normativa, no hay más. Pero vamos, yo en cualquier caso también me la he encontrado así, de hecho el concejal de educación forma parte de dicha junta rectora, y yo en cualquier caso, si hay alguien que quiera entrar, por mi parte no va a haber ningún problema.
Bien, ¿alguna cuestión más por parte del Partido Popular, por parte de Izquierda Unida? Bien, pues procedemos a la votación de la aprobación inicial del reglamento del Parque Infantil de Tráfico del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues también queda aprobado. El siguiente punto es el punto de urgencias. ¿Alguna urgencia? Nada. Y el último punto es el punto número 10, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Bueno, en primer lugar pedimos que se tenga actualizado el portal de transparencia, porque por ejemplo no se ha incluido datos como el seguimiento del segundo semestre del pago a los proveedores, entonces que se dé publicidad también sobre esto. Otra no es una, en este caso una pregunta, es un ruego, es que desde el Partido Popular llevamos varios plenos quejándonos de la plaga incontrolada de palomas que tenemos en la localidad. En el último pleno se nos dijo, en el antepenúltimo, es decir, se nos dijo que no les constaba ninguna queja por parte de los vecinos. Han pasado ya los meses y la plaga, pues evidentemente, como no se puso una solución entonces, pues se ha extendido. Las últimas noticias nos las dio concretamente ayer el concejal de Medio Ambiente en una comisión que tuvimos por vía de urgencia, sino junto a tratar en vía de urgencia, informándonos sobre el plan de actuación y la ampliación que se había hecho en cuanto al presupuesto. Y en este caso, pues nos gustaría que, por favor, teniendo en cuenta la problemática que es, que informasen públicamente pues a los vecinos para sobre todo el compromiso que ustedes van a asumir, y ya que están pues bastante afectadas las zonas, algunas de las viviendas y de las calles de tránsito, y es una preocupación bastante extendida entre los vecinos de la localidad.
¿Alguna cuestión más?